Edil, que vamos a tratar de hablar hoy, porque la verdad es que estamos
Sí.
postergando esta charla y está buena que la tengamos lo antes posible. Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Mariana Rulli. Ya lo había adelantado al principio del programa. Ella es politóloga, desde la Universidad Nacional de Renegro se hizo un estudio interesantísimo que yo lo expliqué en criollo, Mariana, pero ahora vamos a hablar con vos. Bienvenida, Mariana. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Carolina y Estela, ¿cómo andan?
Buen
Muy
día.
bien. Mariana,
Bueno.
contanos de qué se trata este análisis que se ha hecho, que tiene que ver con una cosa de género que a nosotros nos pone en alerta de nuevo.
Exacto. Mire, les cuento, nosotros desde la Universidad de Río Negro participamos en un centro de estudios que se llama CIEDIS y yo específicamente trabajo en una línea de género. Y entonces para el 8 de marzo pasado de este año decidimos junto a otras investigadoras, una es Guadalupe Peter y otra es Silvia Torres Robles, hacer una investigación sobre la situación de género, pero adentro de la universidad, ¿no? Hacia adentro de nuestras propias puertas. Y en el marco de ese trabajo es que se salió estos resultados que acabamos de publicar.
Contanos los resultados, que a mí me
Bueno, no, pero básicamente responden a, digamos, a lo mismo que sucede en otros espacios, digamos. La
Claro.
universidad no es ajena de la desigualdad de las mujeres en la participación de los procesos de toma de decisiones. Digamos, esto pasa en el Congreso Nacional, que justo ahora se está debatiendo por reformular la ley de cupo hacia una ley de paridad. También pasa en las universidades, pasa en los colegios profesionales. Si uno piensa a quiénes son las autoridades del Colegio Profesional de Abogados o de Médicos o en los mismos sindicatos, hace muy poco se informó que la UNTER
Sí.
en las próximas elecciones por primera vez va a tener tres candidatas mujeres en las tres listas, ¿no?
Claro, o sea que va a
Digamos,
haber una secretaria general mujer sí o sí.
sí o sí
Claro.
en la UNTER, que la mayoría de sus trabajadoras son mujeres,
Sí,
y va a ser
claro.
la primera vez, digamos. O sea, la universidad, y en este caso específico, este informe específico sobre la Universidad Nacional de Río Negro, no es ajena, digamos, a esa situación que se da en el resto de las otras instituciones, no solo de las instituciones como el gobierno y las legislaturas, sino también otras instituciones de la sociedad civil. Ahora bien, la universidad tiene un rol de analizar la realidad y de criticarla para transformarla. Entonces, la universidad debería ser uno de los espacios en los cuales se discutan estas cosas. Y este fue
Totalmente.
el sentido de este informe, ¿no es cierto?
Mariana, el informe lo que mostró es que si bien hay un montón de mujeres trabajando, los cargos jerárquicos, digo, los lugares más importantes están ocupados por hombres, ¿es así?
Sí, es así. En realidad demostró el informe dos cuestiones
A ver.
vinculadas a la desigualdad entre varones y mujeres. La primera, como muy bien decís, la desigualdad en el acceso a la participación en los órganos de decisión de la universidad, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la promoción o el ascenso profesional y académico. También hay una desigualdad en cómo podemos ir ascendiendo profesionalmente y académicamente las mujeres en la universidad o en el campo científico, ¿no? Entonces, en primer lugar, en cuanto al acceso y la participación, la universidad, los datos de la Universidad Nacional de Río Negro y también algunos del COMAGUE, aunque este informe no se basó solo en el COMAGUE, son contundentes, ¿no? El rector y los vicerrectores de todas las sedes de la Universidad de Río Negro son varones. En los consejos directivos, que son los órganos deliberativos de la universidad, el 65% son varones, ¿no? En las direcciones de las carreras, ¿no? Las carreras universitarias, las licenciaturas, los ciclos profesionales, hay un 66% de varones dirigiendo esas carreras y en algunas sedes, como en la sede Atlántica, llega casi al 80% de varones por sobre mujeres, cuando en realidad, si uno ve los números de los profesores, estamos casi en un escenario de paridad. Por
Claro.
ejemplo, en la sede Atlántica, acá en nuestra zona, hay 100 mujeres y 105 varones. Ahora,
Claro.
eso no se reproduce después en el acceso a los espacios de decisión, ¿no? En la universidad.
Para
Vos
dar
decís.
clases sí, para otra cosa.
Claro. Vos
Claro,
dijiste que disparaba dos cosas, que en realidad el estudio nos mostraba dos cosas. Una es esta.
y la segunda tiene que ver con la promoción y el ascenso profesional y
Claro,
académico.
claro,
Es
claro.
decir, que lo que pudimos demostrar con los datos que pudimos acceder, porque ese también es otro problema, ¿no? Que no hay información sistematizada y relevada con una perspectiva de género. Entonces también es muy difícil acceder a esa información, pero los datos que nosotros pudimos relevar y analizar, lo que encontramos es que los varones tienen, se les pide menos para iguales cargos. Es decir, en la sede atlántica, aquí en Viedma, el 64% de los cargos regulares, es decir, quiere decir los cargos que uno accede por concurso, y que además de permitirte una regularidad y una estabilidad en el trabajo, te permite poder votar y ser elegido.
Claro.
Bueno, los varones accedieron a esos cargos en un 64% más que las mujeres. Con iguales, en muchos casos, iguales nivel académico, ¿no?
Claro.
Igual nivel de posgrado, por ejemplo. Pero en realidad, si uno se fija, a las mujeres se les pide más, más nivel alcanzado profesional que a los varones, ¿no? Es decir, se nos demanda mayores requisitos a las mujeres que a los varones para iguales cargos profesionales. Y esto tiene que ver con políticas universitarias, pero con algo que trasciende a la universidad. Tiene que ver con que hay una desigual distribución de tiempos entre las tareas vinculadas al llamado trabajo doméstico,
sí,
o cuidados, entre los varones y las mujeres.
Sí, ese punto es, Mariana, justo tocaste el punto que yo te iba a decir. Tras que lo que nos pasa a nosotras las mujeres, que además de esforzarnos, de llegar a tener los posgrados que vos decís, de tener el nivel académico correspondiente, tenemos que sacrificar un montón de horas de sueño, de ocio, para cubrir lo que tenemos en casa.
Exactamente,
claro.
Exactamente. Y esa es la clave velada de este sistema, ¿no? Y que sobre todo en el caso de las mujeres, el tiempo productivo de los mercados corresponde con el tiempo reproductivo del concepto que a mí me gusta utilizar, que es el de la sostenibilidad de la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y todos esos trabajos vinculados a la sostenibilidad de la vida, que no son trabajos que son posibles de ser remunerados, sino que son trabajos de cuidados, porque son necesidades a satisfacer, están cubiertos en su mayoría de tiempos por las mujeres.
Uh-huh.
Entonces, esta desigual distribución de estos tiempos va en desmedro, ¿no?, del crecimiento profesional de las mujeres en favor de los varones.
Sí, que es algo tan sutil, Mariana, porque en realidad, digo, es sutil, es un laburo enorme el nuestro, pero desde afuera decís, bueno, pero si tienen igualdad de posibilidades. Sí, pero llegamos a casa y tenemos que laburar hasta la 1 de la mañana para dejar la casa en condiciones.
Claro, eso no es una igualdad de oportunidades.
Claro,
¿no?
Claro.
Sino que es un escenario de profunda desigualdad, y que se pueden hacer muchas cosas, y sobre todo desde la política universitaria o desde los distintos espacios.
Uh-huh.
Por ejemplo, CONICET, para uno presentarse, siguiendo hablando, ¿no?, en el espacio científico, para uno presentarse a la categoría de investigador, si uno es mujer, por cada hijo que ha tenido en su vida, puede postergar por un año su presentación. Es decir, las mujeres tenemos más tiempo para presentarnos de acuerdo a la maternidad.
Uh-huh.
Entonces hay un montón de políticas positivas que
claro,
se pueden hacer.
Claro, claro.
Por eso nuestro informe, digamos, este trabajo que hicimos para el 8 de marzo y que además ya lo presentamos en un congreso académico en Rosario hace unas semanas, tiene dos objetivos. El primero, que es, por supuesto, académico, que tiene que ver con analizar la realidad desde una perspectiva crítica. Pero el segundo objetivo es político, porque es, digamos, el objetivo es transformarla hacia una universidad más igualitaria.
Uh-huh.
Y por eso el informe no se queda solamente en el análisis, sino que también hace propuestas de políticas para la universidad. Y en este caso, una tiene que ver con la sistematización de la información, con indicadores que no sean androcéntricos, es decir, con indicadores que tengan una perspectiva de género. En segundo lugar, políticas vinculadas a la conciliación de los tiempos profesionales y los tiempos de cuidados, esto que está señalando vos, porque es esta clave oculta, es una clave velada que no nos permite a las mujeres tener igualdades después profesionales, ¿no?, en el momento de nuestras carreras. En tercer lugar, como a nivel nacional en este momento se está discutiendo aumentar hacia la paridad el cupo femenino en el Congreso,
sí,
nosotros proponemos que lo mismo pase en la universidad, porque la universidad también, el cupo para ingresar a los consejos directivos, por ejemplo, es del 30%.
Claro.
Lo que, al igual que en el Congreso Nacional, ha funcionado como un techo de cristal, es decir, como un techo que no podemos sobrepasar las mujeres, no accedemos a más del 30% de los cargos, más que como un piso.
Claro.
Y por último, también proponemos la creación de una comisión de igualdad que tenga como función central sensibilizar a la comunidad universitaria y a la comunidad local, formación, investigación y prevención de acoso sexual y de violencia dentro de la universidad, que esto no lo trabajamos en nuestro informe, es como nuestro saldo pendiente, ¿no?
Claro.
La tercera parte.
Pero es interesantísimo. ¿Qué pasó cuando presentaron el informe? ¿Ustedes lo presentaron, dieron estas herramientas para poder ir cambiando ciertas cosas que tienen que ver con la inequidad? ¿Y cuál fue la reacción?
No tuvimos mucha reacción, tuvimos convocatoria el día que lo presentamos, que fue creo que el 10 de marzo, fue en esa semana del 8 de marzo, ya no me acuerdo.
Sí.
Sí, tuvimos difusión dentro de la universidad, pero no se generó un espacio en el que pudiéramos discutir. Por eso nosotros, una de las cosas hacia las que vamos es hacia la presentación de un proyecto, ¿no?, que
claro,
se desprende de este informe. Digamos que este primer año fue básicamente estudiar la situación, analizar la situación y discutir algunas de las propuestas. Y ahora queremos ir hacia la elaboración de un proyecto, ¿no?, que pueda crear esta Comisión de la Igualdad, que es uno de los últimos puntos que te mencionaba.
Cuando comenzaron con este estudio, con este análisis, ¿se la veían venir? ¿Ya veían este tipo de inequidades? Digo, no sé si en los porcentajes exactos, porque sorprende el alto porcentaje de hombres ocupando diferentes lugares, pero se la veía, ya sabían que venía por este lado, ¿no?
Sí, por supuesto,
claro.
Digamos, porque, digamos, en primer lugar, porque nosotras trabajamos en la universidad, entonces
claro,
también vivimos, ¿cierto? Y en segundo lugar, porque el año pasado hubo elecciones en toda la Universidad Nacional de Río Negro, y aquí en el caso de la sede atlántica se presentaron dos listas. La lista oficial no presentó el cupo mínimo del 30% de mujeres y por eso fue impugnada y obligada a readecuarse, es decir, a incorporar más mujeres.
Claro.
Y la lista alternativa a la oficial, tenía más mujeres que varones. Y sorprendentemente fue impugnada por la lista de cupo porque no respetaba el cupo de género.
No, porque sobrepasaba.
Porque teníamos más mujeres que varones.
No, qué tremendo eso. No, dijeron, con tantas mujeres acá, no. Qué bárbaro, qué triste, ¿no? Que suceda.
Qué ironía.
Cosas. La Universidad Nacional de Río Negro, yo no sé cómo es el cargo del Bello, que es
el rector.
Es el rector. ¿Le presentaron el proyecto a él personalmente?
Proyecto no tenemos.
Digo, no, el estudio, perdón.
Personalmente no, pero invitamos a todas las autoridades de la universidad a participar.
Uh-huh.
Sí, cuando hicimos la presentación de este informe el 8 de marzo, lo enviamos y lo difundimos para poder participar, para que cualquier miembro de la ciudadanía universitaria venga a discutir con nosotros el informe. ¿Sí?
Bueno, ojalá que pronto tengan el proyecto, Mariana, que se siga trabajando. Para mí son datos interesantes para tener en cuenta en todas partes, digo, en todas las áreas nos puede pasar. Justo acá no, nosotros tenemos una directora de Radio Nacional mujer, pero en general está bueno
aplicarlo. Y acá en el estudio somos mayoría.
Nosotros somos mayoría, pero ¿sabes qué?
En el estudio.
Y aparte hablamos mucho más. Pero en general está bueno saber que esto está sucediendo y poder tener herramientas para pelear por un espacio, pelear en el buen sentido, digo, pero para poder ocupar espacios importantes y acceder a las mismas posibilidades que los hombres. Es verdad lo que decías, si nosotros siempre, yo siempre lo hablo con Jimena Pesquero Bordón, que es nuestra socióloga, que siempre habla de esto, de la necesidad de que se entienda también que nosotros tenemos un montón de horas ocupadas en la casa, con las cosas domésticas, y estaría re bueno que eso también se reorganice, digo, el funcionamiento del mundo familiar se reorganice de tal forma que los dos tengamos la misma posibilidad de salir afuera a lo público con energía, con horas de sueño, con ganas, con capacidad para seguir estudiando.
Exacto, uh-huh. Exacto. Y además permíteme decir una cosa más, esto es especialmente relevante en el contexto de crisis económica y financiera global y también nacional, ¿no? Porque está demostrado también con estudios científicos y académicos que en los contextos de crisis que generan políticas de austeridad, ¿no?, y de ajuste, tienen un mayor impacto en desmedro de las mujeres.
Uh-huh.
O sea, las mujeres y, digamos, las políticas de austeridad y de ajuste recae en el peso y en el hombro, sobre el hombro de las mujeres en general. Entonces, en este contexto es especialmente relevante discutir estas cuestiones.
Mariana, te agradezco muchísimo esta comunicación. Te vamos a seguir molestando y vamos a seguir charlando sobre todos estos temas. Cuide su panza, que ya está por parir usted.
Sí, ya estamos.
Sí, sí. Un beso enorme. Muchísimas gracias.
Gracias.
Chao. Mariana Rulli, politóloga, hablando sobre este estudio que se hizo en la Universidad Nacional de Río Negro. Súper interesante. Sí.